Hola amigos, en Radio Praga escuchen el boletín de noticias, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova. El Papa Juan Pablo II falleció este sábado en el Vaticano a los 84 años de edad. La noticia fue comunicada a las 22 horas local en la Plaza de San Pedro. El fallecimiento del Papa Juan Pablo II estremeció a los habitantes del mundo entero. La desaparición del Papa causó un profundo dolor también a los habitantes de la República Checa. Este domingo al mediodía, durante 5 minutos, doblaron las campanas en todos los templos de la Iglesia Católica Apostólica Romana de la República Checa, rindiendo homenaje al desaparecido sumo pontífice, quien había encabezado esa iglesia durante 26 años. El presidente de la República Checa, Václav Klaus, expresó un profundo pésame por la muerte del Papa Juan Pablo II. Klaus señaló que siempre consideró al sumo pontífice como la más distinguida personalidad del mundo contemporáneo, teniéndole gran respeto y admiración. Fue una persona sabia y a la vez sensible que consagró toda su vida a los ideales del amor hacia el hombre, de la humildad y la ayuda a los necesitados, a los ideales de la libertad y a la responsabilidad por el futuro de la humanidad, sostuvo Václav Klaus en una declaración publicada en reacción a la desaparición del sumo pontífice. El expresidente checo Václav Havel señaló que con el fallecimiento de Juan Pablo II, el mundo ha perdido principalmente a una excelente persona de un gran carisma. Havel destacó el aporte del pontífice a los cambios democráticos que se han operado en los últimos decenios en Europa, así como a los esfuerzos por la libertad y el respeto a los derechos humanos en el mundo entero. Hasta aquí las noticias en Radio Praga.
El Papa Juan Pablo II falleció a la edad de 84 años. Sobre sus especiales vínculos con la nación checa les hablarán Freddy Valverde y Carlos González Hañal.
La primera vez que el Papa Juan Pablo II pisó territorio checo fue exactamente hace 15 años, el mes de abril de 1990, pocos meses después de los cambios democráticos en la entonces Checoslovaquia.
Su visita tenía un carácter doblemente simbólico. En primer lugar, se trataba de la primera nación excomunista de Europa que recibía al máximo representante de la Iglesia Católica, sin contar el país de origen del Papa, Polonia, y por otro lado, era el primer pontífice que visitaba Praga en toda la milenaria historia del cristianismo en esta región.
Poco después de ser recibido en el Aeropuerto Internacional de Praga por el entonces presidente Václav Havel y el arzobispo de Praga, cardenal František Tomášek, Juan Pablo II se dirigía a los fieles en la emblemática explanada del Etna.
Dovolte, abych opakoval slova z mrtvých stálého pána. Pokoj vám.
En esta amplia explanada de vuestra Praga adorada, permítanme reiterar las palabras del Señor resurrecto. La paz esté con ustedes, dijo en medio de una multitudinaria ovación.
Durante su histórico discurso, Juan Pablo II comparó el recién derrocado régimen comunista con una lápida que tras resquebrajarse permitió a la Iglesia, así como a la cultura y a la sociedad, iniciar la renovación del país.
Este před rokem, a méně než rokem, to bylo nemyslitelné.
Hace menos de un año parecía impensable que un papa, obispo de Roma, y al mismo tiempo eslavo, hijo de una nación hermana, pudiera visitar este país, dijo Juan Pablo II en esa ocasión, recordando que en 1979 quiso viajar a Checoslovaquia, pero su deseo no se cumplió, ya que aquella lápida cerró herméticamente la entrada de la Iglesia a esta nación.
Tras la separación del país en 1993, el sumo pontífice visitó la República Checa en dos ocasiones. La primera fue en mayo de 1995 y la última vez, el mes de abril de 1997, con motivo del milenio de San Adalberto, primera personalidad checa de proyección europea.
Juan Pablo II siempre estaba muy consciente de los errores cometidos por la Iglesia Católica en el pasado, razón por la cual en el 2000 participó en el Simposio Internacional sobre el maestro Juan Hus.
En esa ocasión, el pontífice lamentó profundamente la cruel muerte de Hus en la hoguera, expresando que ésta se convirtió en una fuente de divisiones en las mentes y en los corazones del pueblo checo.
El papa afirmaba que Hus era uno de los más insignes maestros de la Universidad Carolina de Praga, además de considerarlo reformador religioso. También declaró que es legítimo reconsiderar los sucesos históricos si es que ello conduce a un conocimiento más verídico.
La programación de Radio Praga continúa con el espacio Legados del pasado,
testimonios del presente.
Eva Manetová
y Carlos González Hañel
les invitan a sumergirse en la corriente de la fascinante historia del gueto judío de Praga.
¿Cuándo llegaron los primeros judíos a Praga?
Fue en el siglo X y ellos fueron comerciantes. Tras el incendio que arrasara en 1142 el asentamiento judío al pie del castillo de Praga, en el barrio de Malastrana, la vida de la comunidad hebrea se trasladó a la ciudad vieja de Praga, donde se formó el barrio judío.
La comunidad judía de Praga fue muy importante y prestigiosa en las pasadas centurias. Utilizaba como su símbolo la estrella de David con un sombrero en el campo central.
Lo curioso es que, según Gershom Scholem, catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Praga fue precisamente el lugar donde empezó a utilizarse la antiquísima estrella de David de 6 puntas como símbolo de los judíos.
¿Y el sombrero? ¿Cómo se explica su presencia en el símbolo de la comunidad judía de Praga?
Una leyenda cuenta que se trata de un sombrero sueco. Al escudo de los judíos praguenses se lo añadió el emperador Fernando III como manifestación de su agradecimiento por la ayuda que la comunidad judía había prestado a los defensores de Praga durante el asedio por las tropas suecas en 1648, al final de la Guerra de los 30 años.
Con respeto, nos acercamos a la sinagoga Vieja Nueva, en el antiguo barrio judío de Praga. Hoy en día es la más antigua de Europa Central. La famosa sinagoga medieval de Ratisbona había desaparecido en 1519. La vetusta sinagoga románica de Worms fue aniquilada por los nazis en 1938.
¿Se sabe cuándo fue construida la sinagoga Vieja Nueva?
No conocemos la fecha exacta, pero parece seguro que fue edificada bajo el reinado del monarca Przemysl Otakar II, que gobernó entre 1253 y 1278. El privilegio que este soberano, apodado de Rey de Hierro y de Oro, otorgó a los judíos en 1254, estipuló garantías jurídicas a las comunidades hebreas en las tierras checas.
El gueto praguense sufrió devastadores incendios, pero la sinagoga Vieja Nueva resistió indemne a las llamas como si la protegieran fuerzas sobrenaturales.
Una leyenda narra que la sinagoga Vieja Nueva es un lugar donde se entrecruzan el plano de Dios y el del hombre. Por eso la protegen los ángeles que se transforman, en caso de un incendio, en unas palomas blancas que con sus alas impiden que la sinagoga sea el pasto de las llamas.
Hablamos de la sinagoga Vieja Nueva. ¿A qué se debe su peculiar nombre?
Los estudiosos opinan que originalmente se llamaba Sinagoga Nueva, porque en Praga existía otra más antigua, la llamada Vieja Escuela. En las centurias posteriores se edificaron otras nuevas sinagogas, por ejemplo, la renacentista de Meissel. Y la Sinagoga Nueva pasó a llamarse Vieja Nueva, en yiddish, Altneu.
Esta palabra alemana podía leerse también como Altenai, lo que en hebreo significa bajo la condición. Y las leyendas cuentan que en el lugar donde iba a construirse la sinagoga Vieja Nueva se hallaron viejas piedras procedentes del Templo de Jerusalén.
Las habían traído de Jerusalén a Praga los ángeles bajo la condición de que serían devueltas cuando regresase Mesías y se reedificase el Templo de Jerusalén.
El severo y monumental edificio de la Sinagoga Vieja Nueva, situado en el corazón del gueto praguense, alimentaba las leyendas. Una vez regresaban de noche a su casa dos músicos judíos que habían tocado en una alegre boda.
Al acercarse a la sinagoga Vieja Nueva, vieron que a pesar de las altas horas de la noche, las ventanas del templo estaban iluminadas, y desde su interior se oían cánticos.
Uno de los músicos, aguijoneado por la curiosidad y envalentonado por la bebida, se acercó a la sinagoga para averiguar, mirando por una rendija, qué ocurría en su interior.
En la sinagoga estaban reunidos los difuntos y se leía la lista de las personas que iban a morir el próximo año. Horrorizado, el músico escuchó mencionar su propio nombre. Es condenado a una muerte inminente.
Los difuntos de la leyenda tuvieron que recorrer muy poca distancia para llegar desde el viejo cementerio judío a la sinagoga Vieja Nueva. La verja del cementerio se encuentra en una calle lateral.
En este oasis de silencio y meditación reposan personalidades que dieron grandeza y fama al gueto judío, como el poeta Avigdor Cara. Su lápida sepulcral, cuyo original se halla en la sinagoga Klausova, procede de 1439.
El rabino Avigdor Cara es autor de una desgarradora elegía que describe el sangriento pogrom que se abatió sobre el gueto praguense en 1389.
La comunidad hebrea de Praga conoció su máximo florecimiento bajo el reinado del emperador Rodolfo II a finales del siglo XVI y principios del XVII. En aquella época residió en la capital checa el rabino Lev, el mayor pensador que jamás haya tenido la comunidad judía de Praga.
El rabino Lev, que reposa en el viejo cementerio judío, se desempeñó en vida como rector de la Escuela Superior Talmúdica Yeshiva, fundada por Mordejai Maisl, financista de Rodolfo II, juntamente con la sinagoga Klausová.
El emperador Rodolfo II recibió al rabino Lev en una audiencia, dispensándole una acogida tan calurosa como si fuesen amigos íntimos. Jamás se dio a conocer de qué conversaron. Tanto más voló la fantasía en las leyendas. Una de ellas cuenta que el rabino le mostró a Rodolfo II, en una sala sumergida en tinieblas, las figuras de los patriarcas del Antiguo Testamento que parecían como si fuesen vivos. La leyenda refleja, al parecer, el asombro ante el invento de la linterna mágica.
El ramillete más rico de leyendas se refiere al ser artificial Golem, amasado por el rabino Lev de arcilla. Golem cobraba vida cuando se le colocaba en la boca un pergamino con una fórmula mágica denominado Shem.
Muchas fascinantes leyendas del gueto judío de Praga quedan aún sin contar. Se las contaremos, si quieren, en alguna otra edición del espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
La presente emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Durante este espacio les acompañaremos Ivana Vonderkova
y Roman Casado.
El último álbum del violinista checo Pavel Sporzl Paganini se convirtió en el disco de música clásica más vendido en la República Checa en el año 2004. Con más de 8.000 ejemplares vendidos, Sporzl superó la grabación de Mi Patria de Federico Smetana, dirigida por Rafael Kubelik.
Con su último disco compacto Paganini, Pavel Sporzl rinde homenaje a la música divina y diabólica del virtuoso italiano Niccolò Paganini, que en la época del romanticismo asombraba con su técnica al público de toda Europa.
Su música parece insuperable, por lo que cada violinista concibe sus composiciones como un gran desafío, dijo Pavel Sporzl.
Hrát Paganiniho skladby je vždycky veliká výzva pro každého houslistu.
Sus composiciones son difíciles y complicadas. Para mí representan un gran desafío porque nunca tengo la sensación de tocarlas perfectamente. Por otro lado, se trata de composiciones llenas de emoción y fuego interno. Considero que se trata de piezas atractivas para el público.
Pavel Sporzl considera la grabación del disco con composiciones de Paganini como uno de los mayores éxitos de su carrera artística. El álbum incluye además variaciones étnicas del músico estadounidense David Nathaniel Baker. Su composición combina diferentes estilos de música moderna y étnica con la música de Paganini. El violinista Pavel Sporzl realiza actualmente una gira por la República Checa para presentar el disco a un público más amplio.
La gira, que se denomina Paganini 2005, comprende casi una veintena de ciudades checas. Me acompañan durante la misma Eva Pilarová y Martina Balogová, dos excelentes cantantes de pop checas. Martina Balogová es una de las finalistas del certamen La República Checa busca a su superestrella.
Esta es una de las maneras de cómo Pavel Sportzel intenta atraer a los jóvenes y acercarles la música clásica. Para este fin, abandonó desde los inicios de su carrera la vestimenta tradicional, es decir, el frac.
El violinista aparece ante el público vestido con pantalones y camisas multicolores y con un pañuelo en la cabeza atado a lo pirata. En la República Checa, la popularidad de Pavel Sportzel es comparable a la de las grandes estrellas de rock.
Después de terminar la gira por la República Checa, Pavel Sportzel se preparará para viajar a Francia, Eslovaquia, Alemania y Estados Unidos. El año próximo planea una gira por Japón. La República Checa busca nuevos y modernos métodos de cómo combatir la proliferación de drogas entre los jóvenes. Según especialistas, los debates sobre el peligro de las drogas, al igual que la repartición de libros entre los escolares, son métodos anticuados que aportan pocos resultados.
La Fundación Tren Checo ha llegado con una idea avanzada de cómo combatir este mal, inspirándose en el escándalo que tuvo que enfrentar la familia real británica después de que saliera a la luz de que el príncipe Enrique había compartido con sus amigos un cigarrillo de marihuana.
Su padre, el príncipe de Gales, optó por un castigo peculiar. Lo envió por un día a un centro de desintoxicación, donde Enrique pudo conocer de cerca las consecuencias de la drogadicción. El joven príncipe comentó la experiencia, afirmando que le fue muy útil echar una mirada detrás del muro.
El nuevo proyecto de la Fundación Tren Checo se propone proporcionar a los jóvenes checos una experiencia similar. Cuenta para este fin con un tren que circulará por la República Checa. Cada uno de sus vagones estará diseñado para evocar de manera más auténtica las diversas etapas por las que pasa cada adicto a las drogas.
El primer vagón copiará una discoteca con luces y música, donde los jóvenes comienzan a adquirir sus primeras experiencias con las drogas. Otro representará un cuarto sucio y oloroso que documentará la desintegración social de los adictos a las drogas. La fundación quiere contratar artistas aficionados que representarán papeles de usuarios de drogas, policías, médicos.
Expertos y especialistas acompañarán a los jóvenes durante su visita al tren que emprenderá su recorrido por la República Checa el año próximo. Se estima que cada año podría ser visitado por unos 450.000 escolares.
Jiří Komorous, director de la Central Nacional Antidroga, dio una valoración positiva al proyecto, calificándolo de novedoso y progresista.
Tento projekt vychází z filozofie naší činnosti o nutnosti podpory prevence, zdůrazňuji tedy primární prevence.
Aplaudo todas las iniciativas encaminadas a apoyar la prevención primaria. Considero este método como muy avanzado porque posibilita a los jóvenes acercarse al máximo a la realidad que experimentan todos los adictos a las drogas. Ojalá comprendan que se trata de una cruel realidad que de forma inminente desemboca en una destrucción absoluta de la persona.
Pero hay quienes se muestran escépticos en cuanto al proyecto. Tomás Foritek, director de los festivales musicales antidroga Días Azules, opina que el proyecto no tendrá efecto.
Nadie puede garantizar los efectos de este proyecto, que además no será nada barato. A mi juicio, la reacción de los jóvenes puede ser más bien indiferente o negativa. Una muestra de lo que significan las drogas no les desviará de la eventual decisión de probar sus efectos en carne propia. Y aquí finaliza, amigos oyentes, esta edición de Panorama Checo, así como la presente emisión de Radio Praga.
Les agradecemos la atención dispensada y nos despedimos de ustedes confiando en un pronto reencuentro a través del dial.
Hasta otra ocasión.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц.